Pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Reyes Martín, muy buenos días.
Buen día.
¿Cómo andan?
Muy bien, Alejandro. Muy
Rosario,
bien.
Bienvenida nuevamente.
Acá estoy.
Aquí.
Bajo techo.
Fin de semana de mucha música, Martín. Por un lado, hablamos de la temporada sinfónica de la Osodre, que el sábado pasado estuvo con obras, como ya habíamos dicho, de Manuel Chabrier, Paquito de Rivera, Manuel de Falla, y que hoy sigue con la Sinfonía número 3, el concierto para piano de Brahms, por ejemplo.
Sí. Más clásico sigue.
Más clásico, estuvo buenísimo el sábado pasado. Re bueno.
Esto seguro va a estar fantástico, además trae dos solistas de primer nivel.
Y esto va a estar buenísimo. Pues sabes que quizás la obra que más me gusta, que más sentimientos me produce y también recuerdos, es el concierto de Brahms para piano y orquesta, número 2, que nunca lo vi en vivo. Nunca lo agarré. Porque acá en el Uruguay lo hizo Julián Bellosande, bruto pianista. Lo hizo con la Filarmónica, creo, hace unos años, porque no pude ir. Pero yo con la Osodre no recuerdo, en los últimos 40 años, 35, 40 no, pero 30, sí, quizás 40, no recuerdo, no te estoy diciendo que no lo hizo. Uh-huh. Estuve tratando de buscar antecedentes, y no. Es una obra estupenda, muy difícil, muy complicada, y el pianista dicen que es muy, muy bueno.
Bueno, el violinista lo escuchamos toda la mañana y parece que es impresionante.
No, pero eso es Joshua Bell.
Eso después, sí.
Eso es para el domingo.
Ah, perdón.
Eso es para el domingo. Y después está la tercera sinfonía de Brahms, que es realmente lindísima. Es quizás la más compleja de las cuatro sinfonías de Brahms, quizás. Yo no me quiero poner en musicólogo, ya sería un careta. Ya bastante careta soy, pero para mí es la más compleja. Y tiene un final que es muy raro en los grandes sinfonistas, que es en un lento, termina en un andante. Por eso generalmente no lo pone como fin de un programa. Uh-huh. Porque generalmente el fin de un programa
tiene que explotar, ¿no?
Explotar. Las pocas veces que eso lo hacen es con la sexta de Tchaikovsky, porque ya es tan conmovedor. Y esta es otra historia, esta es otra cosa. Y vos sabés, rápidamente, el otro día lo fui a ver con el Requiem de Brahms, hace 3 o 4 meses a la Osodre, y me sorprendió lo bien que tocó. Realmente con una soprano argentina espléndida. Y me sorprendió porque la orquesta, creo que te lo dije unas veces al aire, nunca le agarró el sonido de Brahms. Así como con Beethoven, principalmente cuando lo agarraba en su Belle Époque Piero Gamba, realmente sonaba muy bien. Me acuerdo John Carew hizo una séptima de sinfonía hace unos cuantos años que parecía de disco. Pero con la Osodre, con Brahms, nunca le agarró el sonido de Brahms. Y Lano, que es realmente un capo, es bueno. Le está agarrando, así que hoy estoy muy entusiasta. Es una manera de calmarse antes de ver el partido de fútbol, porque es hoy a las 8:30.
8:30 en el Auditorio Nacional Adela Reta.
Sin embargo, la música empieza antes, y me parece que esto es una muy buena iniciativa, porque en el anfiteatro, con entrada libre, una hora antes del concierto, la Orquesta Juvenil del Sodre dará un concierto de vientos con entrada libre. Es una linda forma de esperar entonces el comienzo del otro concierto.
¿Dónde lo hacen ahí?
En el anfiteatro afuera.
En el anfiteatro. Claro, qué lindo.
Me parece un excelente. Bueno, el repertorio Telemann, Händel, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Saint-Saëns, entre otros. Así que 7:30 de la tarde ya comienza la música a sonar en Estudio Auditorio.
Y la temporada sinfónica 2013 que continúa el fin de semana que viene. El sábado va a estar, por ejemplo, Un Americano en París de Gershwin, el violín concierto de Corigliano.
Y después la séptima de Sibelius.
Exactamente.
Que es una maravilla. Sibelius es un músico. ¡Pah! El concierto de violín de Sibelius Expreso. Se lo vieron hace poco acá.
Bueno, eso lo vamos a repasar el viernes que viene. Después, como decías, Rosario, hace un ratito, el domingo, eso sí, vamos a estar con lo que escuchamos a lo largo de toda esta mañana, el llamado el poeta del violín, Joshua Bell.
Él estuvo acá hace 2 o 3 años con el Centro Cultural de Música, también con un gran programa. Es un Stradivarius, aparte es un...
Pero es increíble,
es un carismático,
toca con
tiene una pinta bárbara.
Y un arco francés del siglo XVIII, es impresionante.
Sí,
¿no?
Y realmente es un virtuoso. Y tan cercano en el tiempo va a ser lindo compararlo con Isaac Perlman, porque allá por el mes de mayo vino Perlman. el judío, que es también Isaac.
Tú hablaste muy, muy bien
de... Sí, claro, como te voy a hablar mal de Perlman.
Pero sabes que a mí me causa...
Va a ser lindo ver el paralelo.
Me causa sorpresa pensar que en materia de instrumentos musicales, esos antiquísimos instrumentos siguen sonando, en todo caso, mejor que lo que, lo que se puedan construir hoy. Cuando evidentemente la técnica ha avanzado tanto que uno piensa que tendrían que ser inmejorables. Sin embargo, este hombre elige esta antigüedad, digamos, seguramente confiando en que va a sonar mejor.
Bueno, pero con Perlman pasaba lo mismo. Yo no quiero hablar
mucho... Bueno, por eso te digo, en materia de instrumentos, por lo
visto... Creo que también tiene que estar Stradivarius del siglo XVII, Perlman. Y bueno, y yo a Abel seguramente lo hicieron el cuento hoy en la radio, no sé, porque fue cuando vino la primera vez acá a Carretero hace 2 o 3 años.
La experiencia que
hizo. La experiencia
hizo,
en el subte.
Claro. Es lo que armó el Washington Post.
El Washington Post, que empezó a tocar, solo una persona lo identificó.
Y juntó $40, que cerca de $40 en un día.
$40, no, en unas horas, en una hora, en una hora. Y el programa es muy lindo, el programa es muy romántico. Esa sonata de Grieg para violín y piano es preciosa, pues tiene una sonata de Mozart, después va a ser una sonata de Beethoven, la de Kreutzer, para violín y piano, que uno también tiene sus nostalgias cuando le hacía muy bien a Fernando Assag, prematuramente fallecido, que era un gran violinista, pero un gran violinista, tocaba con Luisito Valle, hizo el ciclo completo de las sonatas de piano y también la hizo Ricci. Y después termina con una sonata, o no sé si ahí en el medio de Debussy.
Sonata para violín y piano de Debussy.
Que es... A mí me gusta más la sonata de César Franck. Mucha gente dice que la sonata de Debussy es la sonata de Van Tey que Proust... O sea, que Proust, que es lo que hacía... Proust era una bestia, un genio absoluto, absoluto. Quizás era el que... No sé, muy grande. Y entonces él te agarraba, adaptaba obras musicales y después las manejaba en la ficción. Entonces está el Stier, por ejemplo, que es el pintor, que generalmente los grandes estudiosos dicen que es Monet. Pero con la sonata de César Franck, con la sonata de Van Tey y con el septeto de Van Tey, que con cual termina la monumental En busca del tiempo perdido, muchas veces se analiza cuál es
el músico.
Yo creo que acá la sonata de Van Tey para violín y piano seguro es César Franck, porque tiene ese mismo brío que tiene Proust, esa cosa cíclica que le da, que la tocó maravillosamente Perlman, aunque a mí el pianista no me gustó tanto Perlman. Vamos a ver qué pasa con este de Joshua Bell. El septeto ya no sé si es César Franck o no, y hay enormes confusiones, pero mucha gente dice que es también Debussy. Y a medida que escucho mucho la sonata de Debussy, que me encanta, y escucho muchísimo a César Franck, que me fascina, indudablemente que la sonata Van Tey es la de César Franck. Pero Debussy es un músico... ¿Quién? Debussy, maravilloso. Es maravilloso.
Para ir cerrando música, Martín, lo que continúa este mes, ahora en las próximas semanas, la temporada de ópera 2013.
Y bueno, no, la próxima semana, el lunes. Uh-huh. El lunes 9,
el 11 y el 12.
El lunes...
Eso es en el Solís, ¿no?
En el Solís.
¿Y Falstaff?
Falstaff. Es una ópera muy compleja. Me estaba contando recién una vecina mía que canta en el coro, que estaba muy bien, que las voces estaban muy bien. Fue una sorpresa lo de Macbeth. Fue una sorpresa lo de Macbeth, en todo sentido, tanto en voces como en escenografía, como en la orquesta. Y falta que está bastante entrenada, porque el año pasado hicieron una versión concierto, sin escenografía, que no pude, fue por diciembre, que no tuve la suerte de ir. Y Falstaff es... ¿La conoces tú?
No. Seguro la conozco, pero en este momento, si querés que la identifique, no.
Es la más wagneriana de las óperas de Verdi, porque no tiene tanto de las grandes arias para el lucimiento, sino que maneja mucho más un gran libreto. Creo que ya dije un disparate, dije que era de Lear, el libreto no, de las señoritas de Windsor, de Shakespeare. No quiere jugar mucho con la memoria y no da para... Da para decir de repente algunos excesos y errores, pero por eso me corrijo. Es una mezcla de una ópera de Shakespeare, pero es preciosa. Falstaff es preciosa. Por eso yo siempre digo que me gusta más Wagner que Verdi, porque la gran ópera de Verdi es la más wagneriana. Pero estamos hablando de titanes, eso sí que son titanes en el ring. Y bueno, Brahms a primer nivel, Joshua Bell y una ópera, todo en un periodo de 7 días hábiles. Es realmente muy estimulante.
Enseguida, si les parece, venimos con más recomendaciones de otro tipo para el fin de semana. Últimos minutos en perspectiva para repasar carteleras. Ya vimos lo que tenía que ver con la música. Hablemos de cine, Martín, aunque no hayamos visto exactamente la película, pero está Corazón de León.
Iba a ir el miércoles al preestreno ahí en Alfabeta. No, miércoles, digo mal, el martes. Iba a ir al preestreno, que estaba Francella justamente, y después no pude ir. Me muero de ganas de verla. Dicen que es excelente, que es muy romántica y muy... muy sentimental, pero muy bien hecha, y creo que a veces uno se equivoca y a veces le emboca, y con Francella creo que, y Rosario Nobleza obliga.
Absolutamente, reconozco que después de verlo en la...
El secreto de tus ojos,
está, se acabó, no discutí más contigo.
Para mí Francella es un bruto actor en todas las cosas que hizo, inclusive en esas naderías que puede ser, llamarse un argentino en Nueva York. Tenía una frescura, una chispa, un actor de raza. Lo que pasa es que le faltaba un gran director, le faltaba un muy buen libreto, y cuando más o menos tuvo cosas en serio, hace lo que está haciendo, que es un actor, aparte un hombre muy honesto. Vos lo escuchás hablar y es un hombre... Estuve en Buenos Aires estos dos días, que realmente la veo muy deteriorada anímicamente, está espantoso. Entonces es muy lógico que este tipo de películas con esa nobleza, esa franqueza emocional tan infrecuente y por hoy en Argentina de Francella tenga...
Calen en este momento.
Calen, claro, es muy... Por eso es un hombre emocionalmente muy auténtico, muy franco. Y te digo, mañana voy a ir a verla. Así que la vamos a comentar el viernes. Ya tengo todo programado, hoy tengo fútbol, tengo todo.
Sinfónica, fútbol, después Francella, por supuesto, domingo...
Por supuesto que Nadal también. El lunes no voy a la ópera porque quiero ver la final, espero que sea Nadal y Djokovic, sea un partidazo. Tengo todo armadito, como los viejos, ¿viste? Los viejos que armamos toda nuestra vida. Bueno, estoy así.
El viernes comentamos entonces, pequeño Corazón de León.
Pero no dejen de ir a la ópera, no dejen de ir, porque la vamos a comentar seguramente después que ya haya terminado, pero no dejen de ir.
Rosario, una última.
Sí, quería contarles que esta tarde, a las 7 de la tarde, se inaugura en el Museo Nacional de Artes Visuales una muestra del arquitecto Román Fresnedo Siri. Está organizado por la Facultad de Arquitectura, que está haciendo una serie de exposiciones itinerantes sobre la obra de grandes arquitectos uruguayos. Y ya hizo una de García Pardo, bueno, le toca el turno ahora a Fresnedo Siri. Y, por supuesto, hay fotos de obras más emblemáticas, la propia Facultad de Arquitectura. No sé si aparecen, ni que hablar, que el Palacio de la Luz, sí, porque es la sede de UTE. Uh-huh. Hay dos obras, una en Brasil y otra, bueno, en los Estados Unidos, que es la Organización de la Salud. Y realmente, digamos, creo que vale la pena, porque es una muy buena obra que no sé si todo el mundo conoce. Y además, todos los jueves hace unas charlas sobre arquitectos del mundo, en este caso, que han tenido un éxito fenomenal. El auditorio se llena, esto es a las 6 de la tarde, y realmente es una muy buena iniciativa, Facultad de Arquitectura, que se está moviendo para salir, digamos, a mostrarle al público lo que en realidad se está haciendo, en particular en nuestro país, pero también en el mundo, ¿no?
Te voy a contar, sería dos minutos, pero voy a tratar de hacer en uno. Fresnedo era un hombre fantástico. Fantástico. Y estaba muy mal económicamente y había que rematarle la casa. Y en ese momento se chicaneaba, estoy hablando del año 1982. Y fuimos a la casa de él con Yoko a poner el cartel. Por supuesto que no chicaneó, no podía pagar la plata, había que rematarlo. ¿Y vos podés creer que se puso a tocar el violín? Tenía un violín y diciendo, no me fue bien económicamente, pero la paz espiritual la voy a conservar hasta el último día. Un poeta.
Cerramos con esta anécdota.